Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es.
Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando.
Un saludo grande a quienes nos escuchan en este momento por flaxoradio.es. Son las 4 de la tarde, 37 minutos. Hoy estamos escuchando de inicio una canción en un mix de un grupo que se llama Nova Lima y que nos presenta la canción Regresa, un vals peruano. Y hoy vamos a visitar este hermoso país sudamericano. Le doy el saludo primero a Pamela Ortega y ya les presentamos a nuestro invitado de la tarde. Hola Pamela, ¿cómo estás?
Muy bien, Javi, muy bien, muy entusiasmada aquí por hablar ahora de nuestro país, hermano, ¿no? Perú, ajá, muy cercano a nosotros.
Por supuesto.
Y por supuesto con nuestro invitado que con muchas ganas está aquí para contarnos sobre su país, ¿no?
Y ya que estás hablando de nuestro país invitado y nuestro invitado, bueno, presentemos entonces oficialmente al Perú. No dejes el que muera. En el viaje de hoy, llegamos a
Perú.
Bueno, así es, Pamela. Llegamos al Perú y como les contábamos, este país hermano, cercano, tiene algunas características. Pamela, tú tienes una ficha con la que siempre acostumbramos presentar a los invitados y al país invitado también. Conversemos un poco entonces de Perú.
Bueno, oficialmente República del Perú, un país soberano del oeste de América del Sur. El Océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte y también Brasil al este, Bolivia y Chile al suroeste. Su territorio se compone de diversos paisajes, tenemos valles, mesetas, altas cumbres de los Andes. También tenemos una Amazonía, como nosotros, nuestro país hermano, compartimos esa Amazonía también, ¿no? Es uno de los países de mayor diversidad biológica del mundo y de mayores recursos minerales. Oficialmente tenemos que el idioma es español, pero hay lenguas cooficiales como la quechua aymara y otras, ¿no? El presidente actual es Ollantumala. Su población es de aproximadamente 30 millones de habitantes, por lo cual ocupa el puesto 42 a nivel mundial. La moneda es el nuevo sol.
La cultura peruana también es diversa y como resultado de un intenso mestizaje originado por la colonia, y a esto se suma también la posterior influencia de migraciones decimonónicas procedentes de China, Japón y Europa. El idioma principal y más hablado es el español, aunque en un número significativo de peruanos hablan diversas lenguas nativas, siendo la más extendida el quechua sureño, y también existe otras lenguas de las cuales ya vamos a ir hablando con nuestro invitado. Y por cierto, tenemos un invitado también al cual he conocido un par de veces. Hemos conversado un par de veces mientras hemos almorzado, sí. Y este país a mí me parece espectacular para hablar especialmente de gastronomía. Tiene unas delicias de las cuales seguramente vamos a estar hablando. Pero bueno, presentemos entonces quién es nuestro invitado.
La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado. Bueno, y sí, tenemos a nuestro invitado, Pamela. ¿De quién se trata? Por favor,
estamos introdúcenos. Estamos con Luis Guamán. Es mi compañero de trabajo en el proyecto de Fronteras. Y justamente le invité porque él siempre me habla tanto de Perú, de su país de origen. Y por muchas situaciones está acá ahora. Y bueno, quisiera que él mismo se presente aquí para que un poco le escuchemos su voz y también conozcamos por qué está aquí en Ecuador, ¿no?
Bienvenido, Luchito.
Bueno, muchas gracias, Pamela.
Javier.
Y Javier. Realmente, cuando uno se inicia con la música y estás tan lejos de tu país, sientes una nostalgia, pero de alegría, de sentir que estás cerca, pero lejos a la vez. Con eso quiero presentarme. Mi nombre es, como ya Pamelita lo hizo, Luis. Soy Luis Guamán. Me preguntabas,
Javier
del Guamán, ¿qué significa? Lo que tengo entendido, el apellido Guamán viene de la relación con el halcón.
Así es.
Con algo de poder, ¿no? Yo vengo de la región de Cajamarca, que está más o menos a 2.720 metros sobre el nivel del mar. Es una región muy parecida, muy similar a la de ustedes en Quito, Creo que por eso es una de las razones también que me acostumbré en estos 12 años ya que estoy viviendo aquí, entre ir y venir, ¿no? Siempre uno extraña su país. Y realmente el motivo de mi estadía en Quito viene a partir de, o en Ecuador, viene a partir del 2002, porque yo formé parte de una organización de jóvenes que se llama la Juventud Obrera Cristiana. Y aquí existe el Secretariado Internacional con sede en Quito, ¿no? Entonces, por ese motivo yo tuve que trabajar, y como esa identidad de trabajador también, pues decidí estudiar, y estudié en la Universidad Salesiana la carrera de Antropología, y luego por cuestiones también del destino estudié un masterado en estudios socioambientales en gobernanza energética.
Este maestrado lo hiciste aquí en Flaxo, entiendo.
Sí, aquí, claro, aquí en Flaxo, ¿no? Gracias a Flaxo, que es la que siempre creo que me abrió las puertas para que los jóvenes trabajadores demostremos que también sí podemos estudiar, pese a que tenemos el doble rol, trabajar y estudiar a la vez, ¿no?
Ya, muchas gracias, qué interesante.
Y Luis, ¿te gustaría escuchar una canción? Bueno, yo he preparado la música esta tarde, es que yo me tomé la atribución de seleccionar algunas piezas. Y para mí, quiero presentar a una de las grandes de la música peruana. Se trata de Chabuca Granda. Tuve la oportunidad de estar hace unos años en Lima y visité el famoso puente de la Alameda. Sí. Entonces le hace una canción a este lugar ella. Y una mujer con una voz muy poderosa que realmente cuando llegué a ese lugar me trataba de imaginar cómo era la Lima de Chabuca de los años tal vez 50 o tal vez más para atrás. Y claro, uno todavía siente ese sabor de una ciudad que ya no está, pero que sus destellos todavía florecen, ¿no? Digo florecen por el tema de ser como muy fluorescente, a eso me refiero, muy brilloso todavía. Entonces, bueno, vamos a presentar esta canción que viene desde los archivos musicales de Lima, ¿no? Y vamos a escuchar entonces esta canción en esta poderosa voz de Chabuca Granda. Saludos a todos los amigos peruanos que nos están escuchando esta hora. Sí. Abrazos grandes.
Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de relevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
¿Cómo es Cajamarca, Luis?
Bueno, Javier, como les decía, Cajamarca se parece mucho en realidad a Quito en cuanto a altitud, en cuanto a su clima. Hace mucho frío, llueve. Pero es, digamos, uno de los una de las regiones y capitales turísticas más importantes del norte, pero más de un turismo, digamos, interno dentro del país y dentro de Sudamérica. No es tan externo como lo puede ser Cusco, ¿no?, o Arequipa. Y claro, entonces se caracteriza Cajamarca porque fue este encuentro de dos mundos, ¿no? En ese tiempo, pues, los Atahualpa, ¿no?, que iba de paso por la ciudad, por Cajamarca, y el encuentro de los españoles que pues estaban en ese tiempo, ya habían arribado, ¿no? Uh-huh. Y eso nos permite saber que Cajamarca es esa riqueza de ese mestizaje, pero también es una cultura como de mitimaes, le llaman, ¿no?, donde uh-huh. incluso ecuatorianos, claro, fueron llevados para allá. O sea, todavía existe, ejemplo...
Yo diría que más bien no ecuatorianos en esa época, sino tal vez indígenas del reino de Quito, ¿no?
Sí, muy bien, Javier, claro, sí. Es más por ahí. Entonces, hasta el punto que, por ejemplo, en Cajamarca tenemos dos culturas muy bien notables, definidas. Que son uh-huh. definidas, que son los de Porcón, que me parece que los del Porcón, digamos, son los originarios que vienen de Quito, ¿no?, que son, ¿sí?, llevados en ese tiempo, entonces son como esa representación, y los de Chetilla. Ambos se caracterizan tanto por su vestimenta, que es muy diferente. Por ejemplo, la de Chetilla es como un paño nomás largo, y la del Porcón es como una especie de falda, algo así, ¿no? El quechua también es diferente en ambas lugares, ¿no?
La lengua,
sí,
¿no?
Y después, claro, tiene muchas bellezas, es muy lindo para pasear. En el centro tiene, por ejemplo, el Cerro Santa Polonia, que es un gran mirador donde existe la silla del Inca. Supuestamente se explicaba desde pequeños. En mi tiempo de trabajador también fui guía turístico. Ahora ya no se hace, pero en mis tiempos se practicaba, entonces guiábamos a las personas que venían y explicábamos que ahí pues funcionaba en Santa Polonia funcionaba la famosa silla del Inca, o se encontraba ahí, que era una especie de tres sillas donde se ubicaban los gobernantes para mirar todo su espacio de poder, y pues permite ver un espacio muy lindo de toda su valle de Cajamarca, ¿no? Luego tenemos, claro, un acueducto muy importante que es Cumbemayo, que es un canal donde nace el agua y que lleva tanto al Atlántico como al Océano Pacífico, ¿no? Es un canal muy antiguo y también muy importante para nosotros. Y luego tenemos las ventanillas de Otuzco. ¿Qué son las ventanillas de Otuzco? Son unas especies de... Se dice que hay dos historias. Es un cementerio, ¿no?, donde primero enterraban abajo a nuestra cultura, y luego los sacaban y los ponían como momificados ahí dentro de estas ventanas, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se puede encontrar restos ni nada, pero existen todavía como espacios. Y luego pues se tiene el cuarto de rescate, que es otra de las cosas más importantes, porque es ahí donde el Atahualpa ofrece los cuartos de oro y de plata, ¿no? Y se ve, está señalado como hasta dónde le alzó la mano para ofrecer en ese tiempo por su rescate, ¿no es uh-huh. cierto? Y así pues tenemos muchas cosas, incluso turismo actual y turismo histórico, ¿no? Diríamos.
Qué interesante, porque hay cosas que uno no conoce y están tan cerca, ¿no? Porque entiendo que eso está casi en la frontera con...
¿Cuántas horas nos daríamos de aquí?
¿Cómo podríamos llegar?
Realmente para ir a Cajamarca son 2 noches y un día entero, ¿no? Hasta si Cajamarca. Uno va en bus.
¿Desde Quito?
Desde Quito.
Ya.
Pero se puede disfrutar de muchas cosas. Por ejemplo, si uno sale desde Quito hasta Huaquillas, que es la frontera, pues puedes disfrutar de conocer como ese encuentro de dos mundos, dos culturas, Ecuador, que es Huaquillas, y Tumbes, que es la parte peruana, ¿no? Y luego tú, uno bajas como a 7 horas, realmente, o perdón, 8 horas, bajas a Chiclayo y ya puedes conocer como la cultura más de la costa, que es la cultura de... Otro lugar más muy importante que se llama el Señor de Zipán, que hay un museo muy grande, el Museo de Lambayeque, y también donde se encuentra esta importante cultura, como les dije, del Señor de Zipán. Y de ahí ya de Chiclayo se sube 7 horas a Cajamarca, ¿no?
Se dice que el Señor de Zipán es más antiguo que en la misma cultura inca, ¿no?
Sí, es más antiguo. Sí, hay estudios, yo no tengo ahorita los datos, ¿no? Pero se dice que sí, incluso todavía se sigue investigando, todavía siguen encontrando restos de...
Hace unos años vino a Ecuador una copia réplica del Señor de Chiclayo, vino a Quito, y yo tuve la suerte de coincidir en Quito y fui a ver la muestra del Señor de Zipán. Pero los que han estado ahí dicen que es, yo vi la réplica y te puedo decir que es muy, muy asombrosa.
Sí.
Es una especie de momia, ¿no es cierto? O sea, hay como momias que están enrolladas ahí, pero también hay muchas joyas muy grandes, ostentosas, que demostraban obviamente el poderío de este personaje. Y yo digo, claro, o sea, viendo la cultura nada más inca, ¿no? Y estoy recordando de la ciudad de Cuenca, es que tengo que decir que Cuenca, allá nació Huayna Cápac, que es un inca, y justamente... Claro. El padre de Atahualpa y Huáscar. O sea, justamente en la ciudad de Cuenca nace este personaje tan importante para el imperio incaico. Cuéntanos un poco de esas facilidades turísticas que puede tener un visitante como la Pamela, que está
a punto de ir
el próximo las próximas vacaciones.
Bueno, como les decía, ¿no? El irse por Chiclayo, Trujillo, para subir a Cajamarca, que en Trujillo también está, antes de entrar a Cajamarca, está la Huaca de la Luna, Huaca del Sol, las ruinas de Chan Chan, que es también otra belleza, como les digo, de la parte más costa, y de ahí ya subir a Cajamarca para ir a Baños del Inca, pues son 7 horas, y de Cajamarca a Baños del Inca, pues son 15 minutos, ¿no? Es un distrito muy cercano a la capital. Y Baños del Inca, pues, como les digo, les estaba contando a ustedes, tiene más o menos, yo creo que tienen 11 pozas, que son pozas muy grandes, donde nace el agua caliente, ¿no? Se dice, hay dos historias, se dice que son como ríos subterráneos que al salir en esa parte se encuentran con azufre, hierro, fósforo, y que es lo que permite que tome esa temperatura, ¿no? Tanto así que, claro, uno en las pozas puede ver la cantidad de azufre que va botando, ¿no? Y al sancochar, por ejemplo, huevos, no los sancocha realmente, los pasa, pero tiene un olor como a podrido.
Ajá. ¿No? Es por el azufre.
Pero entonces, bueno, lo lindo de Baños del Inca es que tú puedes disfrutar de bañarte de esta agua, y tiene como dos sentidos. Uno, un tratamiento medicinal, porque claro, como es puro, por ejemplo, a las 5 de la mañana tú puedes, puedes salir de Cajamarca rumbo a Baños del Inca para que a las 5 de la mañana puedas tomar ese baño natural. ¿Por qué? Porque en la noche, el día anterior, los poceros que le llaman, los que lavan las pozas, llenan las pozas en agua pura. Y para el día siguiente ya amanecen en 45, 35. ¿Por qué? Porque estos perolitos que les hablo tienen una temperatura, la mínima entre 34, pero la máxima 78 grados centígrados. O sea, es alto, ¿no?
Claro.
Ahí está la riqueza. Y claro, después durante el día funciona entre agua caliente y fría para que uno tome su baño, disfrute también. Eso es muy rico. Se dice que es ayuda para el asma, para la artritis, ¿no? Que es muy bueno. Incluso su barro, que hoy ya no se tiene mucho acceso como antes, pero antes tú podías usar el barro del agua para esta cuestión de artritis, dolores de los huesos, ¿no? Es tan bonito también que ahí en los mismos perolitas se dice la historia que hay un hueco, un cráter donde supuestamente se aventó la anda del Inca, la vara del Inca. Pero son historias que nosotros desde niños lo aprendimos a contar para ganarnos como pues algunos centavos, ¿no? incluso con un chiste, ¿no? Que luego les puedo contar el chiste. Pero ahí mismo también está ubicado la poza del Inca, donde se dice que pues el Inca era bien suertudo, ¿no? Porque se bañaba pues con 4 doncellas y una al centro, además, en Sentotá se bañaba con 5. Entonces uno puede disfrutar de eso, puedes disfrutar de su, de hay una
y todavía dan doncellas para bañarse.
No, eso ya terminó, ya pasó. Con ahí, una doncella.
¿Por qué no nací 500 años antes?
Con una doncella pues. Y claro, entonces tiene eso, tiene también unos albergues, ¿no? Para hospedarse cuando van promociones, o también tiene unos bungalows que, claro, están 100 soles, digamos como unos 35 dólares más o menos, o 40 dólares, pero puedes disfrutar, son espacios muy lindos, de un solo piso, con su frigider, su poza para bañarte, es muy lindo, ¿no?
O sea, ahí es como una hostería también cerca o
sí,
algo
sí,
así.
Ahí mismo, adentro tienen como seis bungalows, le llaman, ¿no? Como seis apartamentos pequeños, bonitos. Y luego tiene como un pequeño museo donde te muestran como algunos centros turísticos que se tienen, ¿no? Y luego, creo que además de eso, Baños del Inca se caracteriza porque tiene... beneficia a otras personas externas, hay un montón de personas trabajadoras, entonces no, es una riqueza también histórica, pero una riqueza actual, porque brinda la posibilidad de que muchas personas, madres, jóvenes, niños, puedan trabajar y solventarse sus estudios, ¿no? Entonces tienes vendedores de jugo, tienes lavadores de carros, tienes madres que venden sus platos típicos de la zona, entonces es todo un potencial que ofrece. Claro, y de ahí les cuento como el chistecito para que se entienda, Baños del Inca, y quieran visitarlo, o ya, no sé si ahí estén los guías, porque antes estábamos muchos, hoy no sabemos, no sé si todavía continúa, pero se dice que una vez estaba un paisano, estaba como sentado ahí, ¿no?, al lado de los perolitos de estas aguas, imagínense que es una tina bien grande, y alguien está sentado ahí, y llega un gringo, ¿no?, y le dice, oiga, mi paisano, ¿cierto que aquí se zancochan los huevos, no? Y el paisano, pues claro, un poco más vivo, le dice, pues no sé, mi gringo, porque yo solo me he metido hasta la rodilla nomás, ¿no?
¡Qué horror! Bueno,
yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan? Y quieres que me alegre? Mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas, yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca.
Para ser sincero, solo había me acordaba del coro, ¿no? Yo lo soy y no me compadezcan. Pero, wow. Pero ¿saben qué? Acabo de escucharla completa y claro, me da un sentimiento de muy desgarrador, profundo, ¿no?
Sí.
Sí. Te cuenta la historia de Perú así, cortito, muy cortito. ¿Sabes algo de esta canción tú, Luis?
¿Qué te digo? Yo lo, digamos, me identifiqué mucho más hace 10 años cuando me tocó, o 12 años cuando me tocó salir.
Volver, venir a Ecuador.
Venir a Ecuador y siempre sientes esa nostalgia, ¿no? Entonces dices, bueno, quiero escuchar algo propio, algo de mi país, ¿no? Y de casualidad, pues me acordé de esto, me acordé por el sentido, este sentido tan bello de la guitarra, las cuerdas que te lleva a un país, a una, digamos, a una región como Ayacucho, donde hubo mucha muerte, ¿no? Donde por la época del terrorismo y todo. Pero además porque te llama un sentido de identidad, de quién eres, o sea, y es esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de negación al ser cholo, pero también de revaloración que nos invita a él a decir quiénes somos, pero que todavía nos cuesta, ¿no? En Perú, por ese sentido de denigrante que se le ha dado a esta categoría de ser cholo, ¿no? Pocos lo decimos y creo que ahora las generaciones actuales mucho menos, ¿no?
Bueno, y vamos a ir comenzando ya nuestro segmento acerca de gastronomía, que es uno de los segmentos preferidos que siempre nos hacen agua a la boca. Y yo debo reconocer que en Perú se come muy rico, realmente, y a precios muy cómodos. Acá la comida peruana es un lujo, pero siendo sincero, ahí en Perú es económico, o sea, se puede, para un turista sí le alcanza. Y bueno, vamos entonces con nuestros platillos gastronómicos. Los platillos gastronómicos. Bueno, y vamos a ir compartiendo mientras escuchamos a los compañeros de Flaxo con esta canción. Vamos a ir compartiendo, Pamela, entonces los platillos que tú de alguna forma has ido investigando. Y a ver si Luis seguramente sí los ubica o los ha comido. Entonces, bueno, vamos entonces, Pamela, ¿con qué comenzamos?
Bueno, yo les tengo igual un antecedente, ¿no? ¿De dónde viene esta gastronomía del Perú? Esa influencia diversa que tiene más de 491 platos típicos. Es una cocina que tiene una fusión inicial de la tradición culinaria del antiguo Perú, pero también de la cocina española, ¿no? Aparte de eso, también tenemos esa influencia tanto de África subsahariana por los esclavos, también ese mestizaje que fue influenciado por los usos y costumbres de los chefs franceses cuando huyeron de la revolución en su país. Y también entendemos que viene desde las inmigraciones del siglo XIX, incluyendo desde chinos, japoneses, italianos, que aportaron en la gastronomía peruana también, ¿no? Bueno, tenemos una variedad de platos. Yo aquí he escogido los más llamativos que me pareció. No sé si ahí, Luis, tú también nos comentas otros. Y bueno, yo más o menos tengo platos elaborados con cuy, que entiendo que el cuy es una carne de alto consumo en Perú y que es muy rica también. Tengo un plato, la pachamanca.
Pachamanca, sí.
Pachamanca.
Yo comí ese. Sí,
yo es no he comido.
Realmente lo que hacen es un hueco en la tierra y ahí le ponen las cosas para comer. Pero se pone carbones y piedras para que las piedras y todo eso se cocina. Lo que me asombró es que, claro, depende de las cosas que tú le pongas. Si pones papas, las papas te quedan muy, muy cocidas. No es como cuando metes al horno, porque tiene un sabor especial. Depende incluso si le ponen o no ciertas ramas de ciertos de ciertas maderas para que adopten ciertos sabores, las piezas, claro, de carne o de lo que tú vayas a probar. Pero Luis, explícanos tú un poco si en tu tierra también lo hacen allá en...
No, realmente lo que Pamela mencionaba, ¿no? Sobre la pachamán, que es más Sierra Centro. Ah. Es uno de los platos o de las comidas más deliciosas, yo diría, de la parte de Huancayo, sí. Huánuco.
Ahí estuve en Huancayo.
Y claro, es un potaje. Realmente es un potaje porque pues lleva carne, o sea, adentro, ¿no? Como tú decías, Javier, hacen todo un hueco, ponen las piedras calientes y luego meten la carne, que es pollo, chancho, res, la papa, habas, maíz, y luego se lo deja, se tapa en tierra, luego se lo saca y se comienza a saborear un sabor, pero sí, súper delicioso, que hay que chuparse los dedos, ¿no? Y claro... Como tú decías, Pame, o sea, en Perú realmente uno nunca termina de conocer sus comidas, ¿no? Por ejemplo, te cuento una experiencia en Chincha Ica, cuando me invitaron a un matrimonio, okay, y yo probé la famosa carapulcra, o sea, además, ¿qué es la carapulcra? Viene a ser una especie de papa, como papa triturada que se seca, y luego se cocina con bien picante, lleva un ají panca, y es como color rojizo, pero es muy interesante porque se come, me imagino que se come siempre, pero se le da el sentido más en épocas de cuando hay matrimonios, ese es un plato que no falta en esa parte.
O sea, como Chincha para dar buenos augurios o algo así.
Chincha Ica y pisco, son qué como rico. Las tres partes que están hacia digamos un poco al sur del Perú, ¿no? Pero te digo porque, o sea, cuando me invitaron y yo probé esa famosa carapulcra, es que es un guiso, ¿no? Que lleva pollo, gallina, chancho, ajipanca, y algo interesante de esta carapulcra, un poco informándome, me enteré que los afros, porque Chincha, Pisco y Ica se caracteriza porque son tres lugares donde viven gente afro. ¿Ya? Y ellos le agregaron a este plato el maní, o sea, le pusieron como un insumo más, y claro, es parte también de ellos, ¿no? De sus sabores. De sus sabores, de sus platos típicos.
¿Qué más tenemos, Pame?
La papa a la huancaína.
Claro, la papa a la huancaína es otra de las cosas deliciosas que va con escabeche, ¿no? Que aquí se puede preparar alguna vez porque es... Es como un platito de entrada, delicioso, en base a... Se muele el escabeche con queso, con pan, ¿no? Pan mojado con leche, y se lo licúa eso con queso. Y aparte haces la papa sancochada, y luego ya, una vez licuado el escabeche, el queso, escabeche y queso nomás.
¿Requesón?
No, estoy equivocando con el ají de gallina.
Porque tengo aquí
requesón, que es parecido.
Eso quiero decir, el ají de... Me acuerdo que fui a en esa ajíes. Visita que tuve.
Sí.
Y mi esposa me dice, no pruebes el ají porque te va a picar y no has de querer. Digo, no, déjame, voy a arriesgarme, déjame probar. Digo, por favor, un ají de gallina, le digo. Entonces dice, claro, por supuesto. Y me trae, se veía como una salsita amarilla. Y cuando comí, pensé que iba a arder la boca, y realmente es un ají bastante discreto.
Claro, pero verás,
qué rico, déjeme enfatizar, qué rico.
Es que realmente sí pica, porque una vez me tocó preparar, y claro, yo lo ofrecí y fue muy picante, porque no sabía, era como esas primeras experiencias de comenzar a cocinar.
¿A quién le casi le mata de eso? ¿Cómo fue?
Y no había sacado las venas. Yeah. Entonces hay que sacarle las partes internas adentro, como unas venas que están, y además hay que ponerle en agua caliente, que era algo que yo no sabía. Pero igual lo comieron, les gustó, pero, o sea, comían pero sudando, ¿no? Se acabaron el plato y les dije, está rico, sí, ¿le sirve un poco más? Ya no, o sea, ¿no? Pero claro, sí, entonces estoy confundiendo.
Sí, bueno, pero sabes que he visto aquí incluso algunos restaurantes aquí en Quito, que ya lo ponen crepes con ají de gallina, entonces te puedes probar y digo sí está bueno como para hacer el experimento, funciona. ¿Qué más tenemos, Pame?
Bueno, ya por ahí encontré algunos postres, que también tenemos arroz con leche, que creo que es parecido como acá, ¿no?
Sí.
Arroz con leche, arroz zambito, que ese sí no conozco. Arroz con leche, solo que su preparación sí incluye la chancaca.
Uh-huh. ¿Qué es la chancaca? Ya,
no sabemos qué es chancaca.
La chancaca vendría a ser como la panela que ustedes le llaman, que ese es, digamos que incluso sirve para hacer la chicha de jora que se hace en las famosas fiestas.
Claro,
¿no?
Que también la chicha de jora.
También,
claro.
sí.
Que se hacen barricas, ¿sí? Y sale fresco. Los primeros dos días hay que tomarlo porque sale delicioso como gaseosa, pero luego ya sirve para vinar, para
hacer. Es que me hiciste acuerdo de algo. La chicha de maíz, de la chicha morada.
Ah, es otro.
Qué claro. Bestia, es que eso, perdón, el bestia es porque es un ecuatorianismo que significa wow. Es que no, la chicha morada es más popular que la Coca-Cola, ¿sí? O sea, sí, la tomas sí. Y no es que sea chicha, o sea, yo decía, es que no me gusta la chicha, yo pensaba en la chicha de Jorabi. Es que no me gusta la chicha. No, pero prueba. Y claro, uno toma y es como claro, un fresco. Claro. Y con maíz, un maíz morado que está allá, sabor, que se cultiva, y claro, ese saborcito es, digamos, es como un fresquito, nada más,
sí, ¿cierto? Sí. O sea, es como que te encargas de hervir. Hay distintas formas, pero una de las que conozco es si hierves el maíz, ajá, con piña,
yeah,
y hay un clavo de olor un, ajá, poquito. Lo hierves, luego
canelita,
ya canela, y hay una, no me acuerdo ahorita, está anís estrellado,
ya,
que
sí,
es como la clave en Lima. En la sierra no se utiliza mucho el anís estrellado, pero son como secretos, ¿no?, que le llaman. Y eso después ya se deja enfriar y se le echa limón, ¿no? Y luego, pues el que quiere se lo toma helado o el que quiere frío.
De Perú,
¿no?,
me traje unas latitas de que porque te venden en latas, o sea, es como si fuera la Coca-Cola en lata. Haciendo propaganda de Coca-Cola. No compren Coca-Cola, compren chicha morada. Y de Perú, o sea, espectacular.
Sí, wow, sí, tengo que probarla.
Claro, sí, cuando no vayas si a Perú tienes que aprovechar en todo lugar, casi en la parte de la costa, donde pidas, por ejemplo, un tiradito de pescado, ¿no? Que es parecido al ceviche, pero no es ceviche.
Ay, me haces acuerdo del chupé de camarones. Ay, eso sí, fue la gloria.
Y pides siempre tu chicha morada. Y vas a la sierra también, pides si gustas chicha morada o si gustas otro líquido.
Y seguramente Carlos Flores, que nos puede estar escuchando o lo escuchará más luego, él es peruano, pero él es de Lima, entonces él me dice, ¿no? Él siempre tiene una predilección por los frutos del mar. Entonces siempre para él es el ceviche, y el ceviche de Perú es a otro nivel, o sea, el ceviche ecuatoriano es parecido, pero realmente sí, hay que hacerle honor al ceviche peruano, tengo que decirlo con sinceridad, le supera el ceviche peruano al ecuatoriano. ¿Qué otros postres tienes, Pamela, ya que estamos casi medio cerrando
este segmento? Tengo un chumbeque, turrón norteño consumido desde hace siglos que identifica a Piura.
Sí, eso sí es como muy típico también de la zona Piura, zona norte, pero también costa, ¿no? Y donde se vende mucho, creo que también hasta se exporta, ¿no? Y es delicioso, tiene un color amarillo y adentro lleva miel, me recuerdo, ¿no?
Qué rico, entonces, claro, es un turrón.
Como un turrón,
eso.
¿Y sabes qué? El que sí yo sí he probado, he probado.
Con miel.
Es el King Kong. Es como una super mega galleta gigante, sí, como unas capas, así como dos galletas gigantes. Y en el centro están higos y está manjar de leche. Entonces vos terminas empachado de dulce. Pero muy rico, sí. Eso hay que tomarlo así como por trocitos. Te puede durar uno o dos meses porque de una no te comes todo, sí.
Y eso verás cuando si viajas, tú, Pame, o bueno, Javier, ¿no? Eso lo vas a encontrar también muy asentado entre Chiclayo, Piura, Lambayeque, ¿no? O sea, es como siempre así centralizado entre dos ciudades importantes.
Dice que su origen está situado en 1930, donde, porque se había tomado el nombre de la famosa película contemporánea de King Kong. Entonces, debido al gran tamaño que tenía este postre, se lo llamó así en honor a esta película que se estrenaba en ese tiempo. Y claro, sí lo había notado la Pamela y la colada morada, pero ya te hicimos
ya está
adelantar ahí. Sí.
Está muy bien.
Y bueno, vamos a ir ahora a otro segmento del programa que vamos como a que ahora sí nos cuente un poco Luis, lugares por visitar, ¿no? Entonces vamos a ver qué lugares podríamos visitar en una virtual visita o imaginaria visita que tenemos ahora aquí en Perú. ¿Qué hay por visitar? Lugares turísticos de interés.
La vuelta al mundo en tocadisco.
Cinco con 21, están escapados del trabajo mis compañeros de mesa.
Fugados, ¿eh?
Pero vamos ya terminando, solamente, ¿qué será que nos puedes resumir en dos minutos? Luis, ¿qué nos recomiendas visitar en Perú? O claro, en tu país. ¿Qué nos puedes recomendar, así como nosotros todos extranjeros?
Yo les recomendaría en dos etapas, ¿no? En tres incluso, dado que Perú es grande. Una primera etapa sería el norte, bajando por, ya les dije, Tumbes, Chiclayo para conocer el Señor de Sipán, Trujillo para conocer la Huaca y la Luna, subes a Cajamarca para conocer, pues, el lugar donde Atahualpa ofreció el oro y se bañaba, y subes a Chachapoyas, que es otro lugar donde tú creo que en algún momento viste, se encuentra el Cuelaf, que se llama, viene a ser como el Machu Picchu del norte, porque también es una belleza, no es el Machu Picchu del sur, es lógico, pero tiene una belleza, tiene lugares muy bonitos para visitar. Entonces es como una primera ruta que incluso te permite entrar hasta el Tarapoto, la Amazonía, donde hay lagunas, Laguna Azul, por ejemplo, cataratas, etcétera, ¿no? Esa es una primera ruta que hay que hacerlo, donde vas a probar los juanes en la Amazonía, en la sierra, lo que tú ya has mencionado, el cuy frito, el chicharrón, que aquí le llaman fritada, ¿no? Porque una vez, así rapidísimo, me equivoqué y yo con tanto gusto vi ahí las fritadas, y usted le dije, véndame una porción de chicharrones, y claro, me dieron los trocitos de tocino, ¿no? Dije, no, eso no, yo quiero chicharrón. Y luego una segunda ruta que se puede ya es bajar de Tumbes hacia Lima, ¿no? En bus, que sale súper barato, yo hago siempre esos recorridos porque los disfruto mucho, y donde puedes quedarte en Lima, visitar como el Museo Antropológico, las ruinas de Pachacamac, y etcétera de cosas en Lima, ¿no? Pero y ahí bajas lo que te decía, Chincha Ica, Pisco, donde se encuentra la cultura Paracas, Nazca, y las líneas de Nazca, ¿no? Y también donde está la cultura Paracas con sus tejidos, que es algo muy asombroso, muy maravilloso, hay un museo para visitarlo ahí. Y de ahí, entre Chincha, Pisco y Ica, puedes bajar a Arequipa a conocer la más o menos a, creo que 12, 14 horas, a conocer el cañón del Colca, que es otra belleza, para caminar súper lindo, igual que aquí, que ustedes tienen caminatas muy lindas, y luego bajar a Cusco, ¿no? Para conocer, pues ya, el Valle Sagrado de Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Machu Picchu mismo, y creo el sentido de sentir esa parte espiritual que nos llama al margen también de ser turístico, hay un sentido muy, muy espiritual en sentir qué hay en el fondo de estos restos arqueológicos, ¿no? Y la riqueza es que de ahí mismo, de Cusco, a 7 horas en bus, puedes subir a conocer el lago Titicaca. Y el lago, bueno, la parte peruana y la parte boliviana, ¿no? Entonces,
estuve del lago boliviano.
Eso. Y la tercera parte, ya que es un poco más por la distancia geográfica, pero podría decir como ir en bus hasta Lima, y de Lima ir en avión para ir a Iquitos, Pucallpa, y hay maravillosos trayectos en lancha donde viajas durmiendo, puedes llevar tus 5 libros, duermes ahí, te duchas ahí, sigues durmiendo, sigues conociendo cada comunidad en donde las lanchas van parando, porque van parando y sube la gente a venderte su plátano asado, su
claro,
pescado,
acá, ¿no?
Entonces es riquísimo aprovechar esas cosas. Y ahí, pues, para conocer más Amazonía, animales propios de la zona, ¿no? Y disfrutar de sus famosos paiches, de su famosa cecina, que es muy delicioso. Entonces, son como 3 etapas. Creo que hay mucho más cosas para conocerlo en el día a día, pero esas son las que yo, en el tiempo de la organización que estaba, pues, podía aprovechar en esa oportunidad que me dio la organización de ir en bus, y muchas veces en camioneta, caminando con los mismos chicos que me enseñaban sus lugares, me enseñó a conocer la diversidad y la riqueza de nuestra cultura peruana, y claro, pues, de otras culturas como la ecuatoriana, ¿no?
Tengo que visitar.
Sí, tienes que visitar.
Esas tres rutas.
Ah, solo hago como un resumen. Sí. Estaba haciendo un cálculo con Carlos Flores. Ida y vuelta entre dos personas, más o menos, solo el pasaje hasta Machu Picchu te costaría $320 aproximadamente, sí, desde Ecuador.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, más o menos hacíamos un cálculo con Carlos. Sí, nos podría costar, digamos, a un turista le podría costar más o menos entre unos 15 y unos $20 diarios en hotel. Y puedes gastarte, tal vez no comiendo mal, unos $10 diarios en alimentación. O sea, con un presupuestito, creo, de unos $600-700. Puedes llegar, disfrutar, darte unas vueltas, comer no mal, comer bien, más bien, y visitar Perú.
Así conocer, es que, claro.
Comer ahí.
Qué lindo, ¿no? Me quedé con todas esas ganas de ir. Sí, sí.
Tienes que ir.
Tengo que ir.
Para no quedar mal. Ah, sí, sí, por favor.
No, y lo que les digo, ¿no? A veces, yo sé que a veces da miedo, ¿no? Por la cuestión de seguridad, pero disfrutarlo en bus.
Sí.
Y disfrutar, planificarse unos 15 días o un mes, visitar Perú, es muy rico. Más que una semana o tres días, yo recomendaría un mes porque tiene tanta... O sea, tú al llegar nomás a Machu Picchu, al Cusco, tienes 15, una semana para disfrutarlo, porque cada día tiene una riqueza enorme, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Esa facilidad de que hay hoteles que cuestan incluso menos, o sea, y hay hoteles alternativos. Por ejemplo, si alguna vez vas a Cusco, puedes hospedarte en Bartolomé de las Casas, donde el dinero queda para las comunidades y también para autogestión de las comunidades y de los proyectos de las comunidades.
Te voy a comprometer, Lucho, para que nos des esa información y la vamos a colocar en el post, sino en el post de este programa, para que nos des informaciones, referencias. Si conoces estas economías alternativas, no sé, supongo que son como conventos, ¿no es cierto? De Bartolomé de las Casas, etcétera.
No, es un hotel, verás.
Es un hotel.
Sí,
ya.
Es una casa, bueno,
como
antigua, pero lo han hecho.
Sí, algo así.
Una especie de turismo comunitario. Y que las es bueno, limpio. Y bueno, las casas sí son antiguas, son paredes gruesas. Pero creo que la alegría de que tú puedes dejar tus ingresos ahí para las comunidades,
¿no?
Y no solo para los...
Las grandes cadenas hoteleras.
Sí,
totalmente
muy bien,
de acuerdo.
Estoy de acuerdo también.
Totalmente de acuerdo.
Y creo que ahí incluso a veces hay seminarios, hay yachaks que te... un poco desde la coca te pueden mirar como tu destino, interpretar tu destino, ¿no? Me acuerdo que cuando visité y me
quedé ahí... ¿Qué te dijeron? Que venías de Ecuador.
Y, bueno, me decía que me tocaba una vida de mucho viaje, ¿no? Pero ya, bueno, ya hace 10 años. Pero es interesante saber cómo, por ejemplo, ahí vas a ver cómo la coca sirve para una cuestión más espiritual o de saber. Y en la parte boliviana, la coca es como para el para, en vez del arroz, reemplaza el arroz, ¿no? En vez de aventarle arroz en el matrimonio a la pareja, como bendición, le avientas coca. O entre Puno y Bolivia, en vez de saludarte con la mano, te saludas compartiéndola, un poquito de coca, porque cada uno anda como en su bolsita, ¿no? Entonces, yo te doy un poquito, como decirte hola, y tú me das otro poquito, el sentido de la reciprocidad. Entonces, hay muchas cosas lindas.
Lindo.
Pues por mirar.
Yo soy un enamorado de, quiero ir a Perú, pero solo turismo gastronómico. Volver más gordo. No,
y como les digo, su gastronomía pues es muy rico. Yo aprendí a comer y disfrutar en los, como aquí le llaman, los huecos, ¿no?
Igual
en las huecas.
Los huecos.
En Perú, perdón. Por ejemplo, comerme en, ¿qué les digo? En Caballococha, en la Amazonía, porque viví un año, un sábalo, creo que se llama, un pescado grandote ahí con su fariña, que es una especie de harina de yuca que lo mojan y lo comes ahí, pero es una delicia, y sus tipos de ají tan chiquitos, no, pues es una sabrosura, o sea,
muy bien.
Realmente hay para comer, disfrutar, ¿sí? Reírse, alegrarse, bailar.
No, estamos convencidos,
nos convenciste.
Próximo año nada que voy a Perú. Bueno, voy terminando el programa, vamos terminando,
sí,
Pamela,
sí,
y
sí.
Ahora sí, para retomar el error que había cometido. Bueno, voy a presentar una canción que originalmente fue cantada por Lucha Reyes, una cantante peruana, y que la había compuesto un escritor peruano. Este vals se llama, lo escribió, más bien dicho, Augusto Polo Campos, y este es el homenaje, entonces, que se llama La canción se llama Regresa. Originalmente fue grabado en el disco llamado La Morena de Oro del Perú, porque Lucha Reyes era una cantante afro con una voz muy poderosa. Pero vamos a escuchar entonces la versión de los compañeros de Flax. Ahora sí, no, ya la tengo bien ubicada, calibradita, para no quedar mal. Bueno, me despido entonces.
Sí.
A mi nombre, al nombre de José Fernández, que no está aquí, que sí. Le mandamos un abrazo y
un abrazo
a tus Pamelas de despedida.
Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias, Luis, por estar aquí, Javi, y te extrañamos mucho, Josefa. Estamos aquí el próximo lunes, esperamos que estés con nosotros.
Así es. Lucho, gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Vuelta al Mundo. Dinos.
Gracias a ustedes por permitirme refrescar la belleza de cada uno de nuestros países, ¿no? Porque el hecho de conocer mi país de Perú me permitió conocer la belleza de Ecuador. Como ustedes dicen, por ejemplo, el ceviche. Yo considero que hay dos riquezas de ceviche: el peruano con su característica picante, no picante, medio picante, y el ceviche ecuatoriano con una sabrosura interesante, suave, delicada, o como por ejemplo su ceviche de camarón, que es otra especialidad que no lo hay y que a veces lo preparo cuando voy a Perú.
A Perú. Para que vean que también...
para que difundan su ceviche de camarón, porque creo que es... O sea, hay ceviches en ambos lados, pero tiene una particularidad interesante el ceviche de camarón.
Ok, nos despedimos. Hasta la próxima. Y nos vamos entonces con la canción Regresa.
La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
Te estoy buscando porque mis labios reclaman tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras más tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y va por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que al irte me deja. Regresar, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que al irte me deja. Regresar, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós.